comunicación con la doctora Cristina Muñoz. Ella es presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay. Muy buen día.
Muy buenos días, Gloria, a tu compañero y a la audiencia.
Bueno, felicidad, doctora. Y como hoy les toca recibir el Día de los Economistas.
Y muy bien, muy bien. El 24 de mayo se conmemora el Día del Economista Paraguayo. Teniendo en cuenta la fecha fundacional del Colegio Graduado de Ciencias Económicas, que en realidad se fundó el 24 de mayo de 1946, cuando los egresados eran doctores en economía, y hace 71 años en realidad. Y estamos en este momento al frente, por primera vez una mujer electa al frente del gremio, procurando de que realmente sea un foro de discusión nuestro colegio. Justamente en conmemoración a esta fecha estamos organizando una conferencia mañana 25 a las 19 horas en nuestro local, en Mariscal López 887, casi Tacuarí, con los representantes de los gremios, tanto la UIP, la CEPRINCO, como la Asociación Rural del Paraguay, de manera a tener la perspectiva de la economía desde la visión del sector privado. Ya hemos tenido una conferencia con ministro del Poder Ejecutivo, con la visión desde el Estado, del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, como mensualmente vamos haciendo estas conferencias, estamos habilitando muy pronto una biblioteca virtual. Además, en julio pretendemos hacer reeditar lo que en tiempos atrás se había hecho siempre, que es el Congreso, un Congreso Internacional de Economía, sobre un tema clave que tiene que debatirse mucho todavía: regulación económica y competencia. Entonces, ese es un poco el panorama de nuestro gremio, y agradezco la oportunidad de saludar a mis colegas, hacerle un llamado de activa participación, de estar unidos de manera a fortalecer nuestro gremio y dignificar esta profesión.
Exacto, y sabemos también de que son nuevos desafíos en este momento que se tienen, y sobre todo también como hay una economía globalizada, hay una economía también de que es local, pero al final, digamos, para ustedes inclusive lo que es el conocimiento, supongo, y ver los comportamientos internacionales hoy tienen su peso.
Sí, de hecho que no se puede sustraer a la realidad del mundo. Tenemos un mundo globalizado donde lógicamente nuestros mercados se convierten en sedazos, hay alta influencia del exterior sobre nuestra economía, en el caso paraguayo. Aún así, yo creo que hay un clima de negocios positivo, aunque las variables macroeconómicas positivas, muchas veces hay que trabajarlo mucho para poder aterrizar fuertemente en el día a día, y eso lo hace acompañado de una política social, ¿verdad? O sea, no tiene que haber como que divorcio entre lo que es la economía con el resto de los sectores. O sea, compatibilidad en las políticas económicas, políticas sociales y todas las demás políticas.
Exacto. ¿Cuáles son las perspectivas también en nuestra economía que se tiene en este momento, Cristina?
Nosotros tenemos una alta dependencia al sector agropecuario, y lógicamente el clima y un montón de factores del mercado internacional entra a jugar un rol fundamental. Sin embargo, ya se ha incorporado la alta tecnología, tanto en la agricultura, en la ganadería, de hecho en la industria, si bien todavía hay que fortalecer mucho. Nosotros tenemos una economía sana. Tenemos que trabajarlo en todos los sectores, de manera que no solamente es responsabilidad del Estado, por eso justamente estamos invitando al sector privado, de manera que desde su visión de gremio, sea de la ganadería, de la agricultura, del comercio, de la industria, dé también su visión y los desafíos que tenemos en una economía que estamos rodeados de grandes mercados, y estamos rodeados también de lo que pasa en el mundo, y no podemos sustraernos a esa realidad. Tenemos rubros muy interesantes que nos genera divisas, pero también implica políticas públicas claras, y eso creo que En economía, cuando hay reglas claras, es muy importante para los inversionistas, muy importante para quienes realmente está produciendo en el país.
Por el otro lado, también no podemos dejar de olvidar su función como presidenta del ERSAN. ¿Cómo está estos trabajos, los controles que también ustedes realizan? Porque hablar de agua potable es un elemento tan sensible y tan importante para todos.
Así es, nosotros tenemos registrado que en el país existen hasta diciembre del 2016 3.955 sistemas de agua, grandes, chicos, regulares, pequeños, de todo. El gran desafío es la calidad del servicio, y dentro de la calidad del servicio, la calidad del agua. No hay una cultura de desinfección, no hay una cultura de potabilizar el agua constantemente, no hay una conciencia colectiva para denunciar mucho eso. Con la ayuda de los medios de comunicación se ha logrado avanzar en ese campo, y con las reuniones informativas, talleres que tenemos con los usuarios y con los prestadores, debo manifestar que ha habido un avance desde el 2013, que encontramos que 18% de la población nomás recibía del universo que tiene agua corriente, por decir así, que es el 75% de la población hoy. 18% nomás recibía agua tratada. Cerramos el 2016, de acuerdo a nuestros controles laboratoriales y el esfuerzo que también hacen los prestadores en remitir sus análisis, mandar a hacer sus análisis y hacer las inversiones correspondientes, llegamos a que el 65.9% de la población que recibe agua corriente recibe agua tratada. El desafío es que ese universo, el 75% de la población que recibe agua por vía de tuberías, realmente todas sean agua tratada.
Exacto. Y sobre todo lo que trae también esto como beneficio a lo que es el tema salud. Hablar de una cosa es también hablar del otro. Está tan vinculado, ¿no?
Tiene una alta incidencia en la salud de la gente. Definitivamente, tomar agua no tratada, no desinfectada, se corre el riesgo de que realmente lo que en los hospitales se está observando, enfermedades gastroenteritis, la mayor parte son provenientes de causas hídricas. Entonces, es muy importante, por eso que tratamos de no transigir con la ley, aunque eso a veces molesta, los controles siempre molestan, ¿verdad? Pero no tenemos alternativa, porque tenemos una gran variedad de sistemas de agua, sean comunitarias, sean privadas, sean públicas. Entonces tenemos esa responsabilidad. Pero es importante destacar que esa responsabilidad no solamente son de los prestadores. Tenemos una responsabilidad tripartita del Estado, la sociedad y la familia. Desde manipular mal nuestras basuras, estamos contaminando los cauces de donde se capta el agua, y sea pozo profundo o agua superficial, ¿verdad? Entonces es muy importante que desde todos los ámbitos cuidemos nuestros cauces hídricos, cuidemos nuestro ambiente, de manera que eso no incida en la calidad del agua de donde se sustentan estos sistemas justamente.
Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de calidad de agua y lo que hace el ERSAN, entendemos que no choca con lo que es ESAMPT, que es otra institución, pero sí realizan esos controles que por ahí por comisiones y demás, brindan servicio de dar agua, ¿no?
ESAMPT también forma parte de un prestador, si bien es de capital público, es un prestador más, es el concesionario, que ya el único firma contrato con el Estado. Los otros le llamamos permisionarios, que son con permisos, de manera que ESAP tiene el mismo control de parte del ERSAN como ente regulador que cualquier aguatería privada o comisión de agua de alguna comunidad. Tiene la misma rigurosidad.
Exacto. Y sobre todo, supongo que ustedes también hacen como cuando hacen los planes 2030, ya se piensa, estamos hablando del agua que es un bien para todos, y supongo que esto va a hacer que los procesos de controles sean mucho más fuertes, ¿no?
y todos los años vamos en aumento. Hoy ya tenemos dos laboratorios móviles para el tema de calidad de agua. Estamos teniendo más equipo técnico, aunque todavía es insuficiente, para el control sobre el control de las verificaciones técnicas. Tenemos un plan anual de supervisión que implica un rastrillaje, por decir así, en el lenguaje común, digamos, de todos los sistemas en todo el país. Y estamos encontrando que a estas alturas ha habido una cantidad de sistemas nuevos, porque el gobierno ha establecido una priorización de los tres departamentos del norte y también están invirtiendo no solamente desde el Estado central, sino también las gobernaciones, los municipios, las distintas instituciones. Entonces, como que la cobertura va aumentando, lo que también se está construyendo, que es muy importante, y lógicamente este es un sector bastante caro y con un retorno no asegurado, porque las tarifas muchas veces no hace al retorno de las inversiones. El Estado está poniendo mucha inversión en ese campo, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado a la cobertura total. Yo creo que en este año vamos a estar cerrando las verificaciones y vamos a avanzar más allá de los 80% de la población. No significa que el resto no tenga agua. Puede que tenga, les denominamos autoproveídos, tengan pozos propios, aljibes, tomen de tajamares, depende de dónde sea, ¿verdad? Pero lo ideal es que realmente toda la población reciba agua tratada, agua segura.
Sí, totalmente. Y sobre todo, yo creo que de esto tenemos que hacer como una política, ¿no? Y de los cuidados también, del tema del agua. Uno ve a nivel mundial cómo se tiene esos cuidados, mucho más que otros elementos. Y nosotros, gracias a Dios, lo tenemos tanto en abundancia que nos damos el lujo de lavar nuestros vehículos con agua potable, ¿no?
Así es. Las políticas las define el titular del servicio, que es el Estado, a través del Poder Ejecutivo, que ha delegado en el Ministerio de Obras Públicas esa coordinación a través de la Dirección de Agua y Saneamiento, de donde se marcan las políticas, las inversiones. Nosotros somos un poco la otra pata del sistema, que viene a ser el control, el acompañamiento, el asesoramiento, la revisión de las tarifas cuando se solicita, la revisión de las áreas, si son libres o superpuestas, cuando va a haber ampliaciones de sistemas. Entonces, todo ese trabajo implica nuestras limitadas presupuestos, un esfuerzo muy grande, pero siempre es un desafío porque es un sector muy importante y hay que tener en cuenta que no porque tengamos agua en abundancia, estamos teniendo agua dulce, agua potable, agua que pueda ser buena. El de la región occidental al oriental ya está pasando agua salada. Estamos teniendo en Limpio, cerca Mariano, ya está pasando la salinización del agua del Chaco. O sea que tenemos que ir, y ese ¿cuál es la solución? La solución es captar agua superficial, captar agua del río. Eso significa tener una planta de tratamiento que está proyectando SAP en Piquetecué. Significa inversión. Y en ese aspecto es que somos a veces un poco consciente en cuanto a decir, hay sistemas que están cobrando 10.000 guaraníes mensuales, no puede sostenerse nunca con ese dinero, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros le decimos que sinceren un poco más sus tarifas también, porque somos muy de repente cargar saldos y comprar otras cosas y no invertir en nuestra salud, que es el agua. Totalmente. Entonces yo aprovecho también para llamar un poco la atención sobre eso y que todos seamos responsables. Y los medios siempre nos están ayudando en ese sentido. Cualquier denuncia que está en los medios, nosotros inmediatamente verificamos de oficio. O sea, no esperamos que vengan a la sede de la institución.
Perfecto. Doctora, felicidades nuevamente.
Muchas gracias, María Gloria, y Muchas gracias a tu audiencia.
Bueno, un abrazo. La doctora Cristina Muñoz, presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay.